¿Qué haces, Luciano?
¿Qué haces, Lito?
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en nuestro espacio llamado Entre Nosotros en la Radio Nacional Clásica, cosa que nos gusta mucho. Vamos a empezar el programa del día de hoy con un disco que descubrí, como muchas veces me sucede, en Spotify, que es algo que amo y detesto a la vez. Tener la posibilidad de todos los discos, casi todos los discos del mundo ahí, y al mismo tiempo no tener la información que tiene las cajitas de los discos como antes nos gustaban. Pero nada, descubrí un disco porque quería difundir compositores argentinos contemporáneos. Y hay un disco dedicado a varios compositores argentinos contemporáneos en distintas obras con distintas formaciones, algunas corales, una soprano muy buena con las cuerdas, otra, un par de obras de piano y solista de violín, y que me pareció que era muy interesante, muy lindo, para abrir nuestro programa de hoy, y así fue que descubrí este disco llamado...
Es un disco, una compilación, como dijiste, de obras llamada Panorama de la Música Argentina.
Exacto.
Editado en el año 1995.
Me encanta que algunos editores de música sinfónica le ponen un nombre muy descriptivo, ¿no? Y muy de escaso vuelo, ponele, ¿no? Pero bueno, por lo menos vos ves el...
Te queda claro lo que es. Disco.
No hay ningún tipo de sorpresa.
Exactamente. Siempre por ahí divierte un poco más otro tipo de encare, pero...
No, te pone en una situación un poquito más mágica, ponele. Pero no importa, eso no es una crítica, es un comentario.
Para nada. Bueno, vamos a escuchar entonces... Es una selección de obras de los compositores Fernando González Casellas, Tirso de la Zaval, Baldo Schiamarella y Eduardo Tejeda. Justo que para mí son todas descubrimientos, así que, como siempre, me encanta conocer música nueva.
Hoy me hablaron de Baldo Schiamarella. Fui a un lugar a tocar y me hablaron justamente de él. Sí, a mí me encanta porque hay como una especie de... Perdón, especie de... situación en la que no es tan difundido, igualmente hay algunos espacios en nuestra radio que sí lo difunden, pero popularmente, dentro de lo popular que puede ser la música sinfónica, no son tan conocidos los compositores de este universo como sí los compositores de música popular. Uh-huh. Entonces está bueno descubrir, yo por lo menos lo digo como público, no me vienen tan cerca, tan fácil la información de quiénes están componiendo, quiénes hacen cosas interesantes. Y acá descubrí muchas cosas que me gustaron realmente muchísimo. Entonces vamos con un disco llamado, me olvidé.
Panorama.
Exacto.
De la música argentina.
Thank you. Thank you.
Escuchamos del álbum Panorama de la Música Argentina, Madrigales Americanos, tercera serie, de Fernando González Casellas, la Sonatina Opus 12 de Tirso de Olazábal, la canción El Viaje Definitivo de Baldo Schiamarella y Constelaciones 1 de Eduardo Tejeda.
Me encantó. Ese último arpegio de piano me pareció alucinante.
Hermoso.
Bueno, ahora vamos con una propuesta tuya, Luciano. Cuéntanos de qué se trata.
Te hago una pregunta antes.
Pregunte.
Que viene al caso, por supuesto, ¿no?
Me imagino.
¿Qué pensás, o me gustaría que hablemos un poquito,
a ver,
de cuando un compositor o un artista en general, pero en este caso un compositor, luego de haber tenido un lenguaje muy característico con el cual consigue cierto éxito,
sí,
dice, voy a probar otra cosa totalmente distinta?
Lo banco a muerte.
Sin importar que todo el mundo lo bastardee o que todo el mundo diga,
sí,
te estás yendo de lo que era la vanguardia y te estás yendo a otro lugar. Y...
Mira, Luciano, vos sabés perfectamente que yo este año cumplo 60 años. Entonces, un cachito voy aprendiendo, creo, algunas cosas. Una de ellas, que es algo muy fundamental, es primeramente a no juzgar a nadie que tenga que ver con el arte. El arte es libertad. Uh-huh. El arte es disfrutar. Y también, como oyente, vos tenés la opción de poner, escuchar, poner play, poner stop a quien quieras. Entonces, banco realmente la idea de que un artista se arriesgue al cambio, pero no juzgo a quien no lo hace. O sea, si el tipo la pegó con algo y quiere seguir toda su vida con eso, la verdad, yo tengo la opción de no escucharlo más o escucharlo menos o decir qué macana que el tipo no se jugó, pero como algo personal, no como una crítica diciendo me defraudó, digamos, ¿no? Sí, quizás tenga una manera de criticar cuando un artista se le ve el juego mediático o marketingero, sí, ¿viste? Quiere hacer esto porque me está queriendo vender algo. Ahí sí medio como que podría llegar a dudar de su honestidad, porque la honestidad en el artista es fundamental, ¿no? Entonces por ahí va la cosa. De todos modos, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, porque uno juzga a un asesino, pero no a un artista, ¿no?
Más vale coincido
ladrón,
con vos.
Como quieras. ¿Cómo?
Coincido con vos totalmente, y esto viene al caso porque vamos a difundir algo de música de Igor Stravinsky.
Epa.
Posterior al momento en el cual, en más o menos en los años 20, dijo, bueno, es que dijo,
sí,
empezó a componer música usando elementos de lo que era el lenguaje del musical del siglo XVIII, en un periodo que después los musicólogos o críticos han llamado neoclásico,
sí,
en el cual se corre totalmente de su paradigma así...
De avanzada.
Del modernismo, sí, y de la cosa... de las politonalidades y de los ritmos extremos y la cosa así como bien agresiva y rusa que era característica de, al menos de sus ballets famosos,
sí,
de sus tres primeros ballets famosos, y se interesa en el lenguaje este que dijimos, así, siglo XVIII, compone el famoso ballet Pulcinella y algunas otras obras que como que el octeto para vientos que empieza a hablar en ese lenguaje y en el momento debe haber sido, ¿qué pasó?
Claro.
Aparte en un contexto en el cual, nada, Schoenberg estaba cada vez más extremo con sus novedades, digamos, del lenguaje musical. Y él dice, no, acordes mayores, melodías.
Bueno, pero ya hizo la consagración. Después de la consagración te puedes permitir cualquier cosa. Claro, estamos hablando de una especie de ícono, genio, que también se la tuvo que bancar personalmente el hecho de haber... compuesto y estrenado y algo que se fue totalmente de cualquier tipo de molde hasta el momento escuchado o establecido. Y después, obviamente, la recontrabanco. Porque además seguramente, bueno, esta obra es hermosa. O sea que no es que esté diciendo, vamos a hacer algo fácil como para vender unos discos.
Claro.
Porque ya de hecho no existía eso.
No, apareció ese lenguaje como una como algo que le sirvió a él artísticamente.
Totalmente.
Entonces dijo, vamos por acá. La obra que vamos a difundir no es del momento así clave, digamos, del cambio, sino que es un poco posterior, habiendo desarrollado más el lenguaje.
Bien.
Incorporando un montón de elementos también más no sé, más raros, si querés, sí, entre comillas.
O sea, porque es parte de su estética.
Sí, va evolucionando, no sé si evolucionando, pero modificándose, deviniendo en algo nuevo cada vez su lenguaje. Y esta es una obra como híbrida, podría decirse, que a mí me encanta, que es la Sinfonía en Do. No, bien, habíamos, habíamos dicho de qué obra íbamos a hacer sonar.
Ah, es verdad, no habíamos dicho nunca, pero bueno, hablamos de Stravinsky, ¿qué puedo decir?
Así que vamos a escuchar esta Sinfonía en Do para orquesta en una versión sublime para mí de Simon Rattle, que quizá algunos saben que es uno de nuestros directores de cabecera, porque sus versiones suelen ser como que dan el clavo de todo lo que uno espera a veces escuchar, en el buen sentido, digamos.
De duda, Mel, ¿qué opinión tenés?
Tengo pocas versiones escuchadas de él como para opinar así con cimientos, pero lo poco que he escuchado me pareció un capo total.
Se podría decir que este Simon es más, intenta captar el espíritu esencial de la obra,
para mí,
y
sí,
el Dudamel es más como cancherito y como que mete su impronta. Eso es lo que yo siento, siendo una bestia, como todo el mundo sabe que soy, ¿no? Pero bueno, ¿va por ahí quizás?
Puede ser. Es más el espíritu de Bernstein también, que siempre metía su impronta o hacía tempos lentísimos.
Claro.
Como que decidía cosas que tampoco están para
tomaba
nada,
decisiones. ¿No?
Tomaba muchas decisiones. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar entonces
la Sinfonía en Do de Igor Stravinsky.
Espectacular. Thank you.
Thank you. Thank you.
Qué buen acorde.
Perdón. Tremendo.
Escuchamos de Igor Stravinsky la sinfonía en do en registro de Simon Rattle y la Filarmónica de Berlín.
Sí, que termina en un do con séptima mayor y novena, cosa que no es demasiado mozartiana, que digamos la cosa, ¿no? Pero, porque claro, es verdad, él no puede ser otra persona que él. Uh-huh. Cosa que está muy bueno en alguien, que uno no puede ser más que uno mismo. Ni más ni menos. Lo que sucede con esta artista enorme que vamos a visitar en este momento de nuestro programa, somos Luciano Vitale y Lito Vitale, aquí en nuestro espacio radial entre nosotros, es algo excepcional. Si bien siempre que pasamos música de Bach tocada por Marta Argerich, hacemos la salvedad de que el supuestamente gran conocedor y especialista de Bach es este hombre que se sentaba en esa sillita, ¿cómo se llama?
Glenn Gould.
Sí, exactamente. Es como que es algo increíble, ¿no? Es algo increíble. Además, la historia de ese ser. Y me hace acordar un poquito a Keith Jarrett, ¿no? Que no podía dejar de. No pueden dejar de cantar lo que tocan, ¿viste? Y de repente escuchas una especie de moscardón que está ahí abajo y resulta que es él. Pero bueno, Marta, cuando aborda a Joan Sebastián, es algo increíble, es como una cosa tan sublime que me gusta volver a escucharlo.
Excelente. Una vez habías contado, ¿no?, que te metiste en este tipo de versiones un día que la escuchaste en vivo.
Sí, que hizo bis.
Hizo un bis.
Y tocó el famoso de Prokofiev, el número 5. Después otro, no recuerdo cuál fue el segundo concierto que tocó. Bueno, otra. Tocó las escenas infantiles. ¿De quién era? De
Schumann.
De Schumann.
Qué lindo eso.
Nah, es una cosa de locos. Y de repente, otra, y peló una cosa de Bach que digo, wow, esto es algo realmente sublime. En donde vos decís, bueno, esta persona tiene una conexión especial, ¿viste? Porque no hay, más allá de la música, que ya de por sí es impresionantemente genial, el modo de interpretar, la perfección, la dinámica, el vuelo y todo eso, es de ella, digamos, ¿no?
Sí, ahí es como lo que decíamos recién, de qué intérpretes o directores se meten de una manera totalmente como de su idiosincrasia en la música y quienes eligen otro tipo de acercamiento.
Sí.
Y nada, con nada. Ya un pianista que toma decisiones tocando Bach se tiene que,
claro,
tiene que meter su mano porque no existía tocarlo con el piano. Porque, no había
además,
manera porque no existía el instrumento.
Pero además, te digo que en la música popular uno puede cambiar un acorde, puede frasear una melodía de una manera, inclusive cambiar una nota. Acá no puede cambiar nada. Uh-uh. Y entonces hacer tu parte expresiva con tanto marco, digamos, con tantos límites armados estrictos, es aún más genial, ¿no es cierto?
Sí, muy admirable.
Muy admirable. Vamos a escuchar unas cuantas, ¿qué son? ¿Partitas? ¿Qué son?
Sí, es una partita, la partita número 2 en do menor, también un clásico tremendo, de Johann Sebastian Bach, para teclado.
Thank you.
Escuchamos de Johann Sebastian Bach la tocata en do menor, que me había olvidado de presentarla, pido disculpas.
No, por favor.
BWV 911, seguida de la partita número 2 en do menor, BWV 826, en las manos de Marta Argerich.
En las manos y en el alma de Marta Argerich. Bueno, vamos a despedirnos de este martes con un concierto, uno o dos.
Dos conciertos, bien, son bastante breves.
Por eso, de Vivaldi para Fagot. Fagot, para mí, conexión directa, Doña Flores y los maridos, porque yo soy así. ¿Te acordás quién era el segundo marido de ella?
La verdad no me acuerdo.
El primero era un desastre, el Vadiño, que era un impresentable, pero tenía un swing que no se podía más.
¿Y el segundo era fagotista?
El segundo era un farmacéutico fagotista, que era un moplo total, pero a ella le daba cierta seguridad. Entonces, bueno, entre los dos extremos de una persona completamente volada y poco confiable, pero con swing, y este hombre totalmente estructurado, pero sin swing, la tipa hizo una especie de equilibrio en su vida y dijo, bueno, es así. No puedo encontrar en una persona las dos cosas. Y es una búsqueda complicada esta que estamos hablando, ¿no? Por eso tiene sentido la película, ¿no? Y además esa canción increíble de Chico Buarque. Pero nos fuimos al demonio una vez más. Volviendo, este hombre tocaba fagot, por eso me acordé. Y ahora Vivaldi se hizo unos conciertazos tremendos para ese instrumento que se oye nada. O sea, tiene un volumen muy mínimo.
Sí, y es loco escucharlo en su versión tan ágil, ¿no?
Tremendo.
Tan ágil y liviano y eso. Cuando la orquesta baja para que pase al frente el fagot
es tremendo.
Es un muy buen momento.
Bueno, nuestra directora la debe tener clara y debe saber lo que se siente tratando de imponerse con un instrumento en donde el volumen no... Te llega a un límite en el cual ya decís, este es mi forte, listo. De ahí para abajo, muchacho. Entonces es como que la instrumentación, porque obviamente está todo pensado con un equilibrio acústico, no hay amplificación, no hay nada. Y menos en la cabeza de Vivaldi, donde no ni siquiera imaginaba la posibilidad de amplificar algo, se produce la magia.
Aparte, acordémonos, en épocas que un instrumento era, no más precario, pero con menos facilidades técnicas para, por ejemplo, tocar música muy ágil, más en instrumentos tan grandes, ¿no?
Y esa semicorchica.
Entonces el virtuosismo era verdadero.
Sí, total.
No es que después no lo sea, no quiero decir eso.
No, pero sí, la ¿cómo se llama? La factoría de ese instrumento, ese luthier, ¿cómo hacía para que el mecanismo del fagot...
Había muy poca llave y muchas digitaciones cruzadas, sí, bueno. Exacto. Todas esas historias, ¿no? De esos instrumentos que suenan tan hermosos.
Bueno, genial. Vamos al final de nuestro programa de hoy con dos conciertos de este hombre tan genial. Vivaldi, ¿sabes cuál fue su, no su punto más alto, sino las particularidades del periodo barroco? O sea, ¿qué sucedía ahí? ¿Cuál era la evolución de la armonía, de la escritura? ¿Tenés idea de cómo contarme a mí y a nuestros oyentes algo, bueno, del periodo barroco?
Bueno, de todo, ¿no? Y es un periodo así como definido así a grosso modo, son 150 años, lo cual es un montonazo de música y de estilos y de tendencias y de todo.
Claro, pero en esta década por ahí eran 20 años al cambio de hoy, digamos.
Claro, exacto, pero se lo considera desde 1600 hasta 1750, que es...
Claro.
O sea, desde Caccini... Hasta los hijos de Bach. Y es realmente brutal el transcurso de esos, todos esos años. Lo que sí los conecta, podríamos decir así también a grosso modo, es el uso del bajo continuo,
claro,
que es constante en todo tipo de composición.
Es como el bajo y la batería, digamos.
Sí, o sea, está. Y aunque hagas una obra para cello solo, que igual no es que hubiera demasiadas, pero por ejemplo la famosa de Bach, siempre... Hay algo de donde se parte de la composición de pensar un bajo con una armonía que se arma sobre ese bajo.
Sí, es cello y clavicordio o algo así.
Bueno, o sea, se toca principalmente con clave, también en otros periodos y lugares principalmente con laúdes, archilaúdes, tiorbas. Ajá. También puede ser con violonchelos, viola da gamba, guitarra barroca, realmente de todo.
Muchas opciones.
Okay. Y realmente lo que está escrito es... Era por lo general una línea de bajo. Uh-huh. Y con toda la demás escritura que había arriba de música, los continuistas pueden crear su armonía. Y también,
perdón, si algún músico. ¿Los continuistas?
Claro, o sea, el músico que se dedica a tocar continuo, que lee una línea de bajo y sabe lo que
y
tiene que armonizar.
Adivina lo que el tipo
no
quiso.
No adivina nada. Ve lo que tocan los otros instrumentos y arma, o en una partitura más, más amable hacia el continuista, justamente, están escritas las cifras que te dicen intervalos,
claro,
de los cuales subís y armás acordes.
Si no, tendría que ser una reducción a tiempo real.
Exacto, tipo. Pero sí. Que no es cosa rara. O sea, es común.
Vamos a escuchar entonces estos dos conciertos de Vivaldi, de fagot y cuerdas. Thank you.
Thank you.
Escuchamos de Antonio Vivaldi sus conciertos para fagot y orquesta en Do mayor RB-467 y en Fa mayor RB-488. En este registro, Tamás Ben Cox en fagot, Bela Drajos en dirección y la Nikolaus Esterházy Sinfonía.
Espectacular. Hasta el martes que viene, Luciano.
Hasta el martes que viene.